Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Informa Martín Noticias. El activista Daniel Alfaro Frías del movimiento Opositores por una Nueva República permanece arrestado por la seguridad del Estado cubano. Desde Miami, el fundador de la organización opositora, José Díaz Silva, así lo denunció en una comunicación con nuestro colega Tomás Cardoso.
Tras 21 días de haber sido arrestado violentamente en su casa, en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, y en paradero desconocido, el activista del movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías, sus familiares lograron verlo por primera vez este martes en la unidad de instrucción policial de Guanajay, donde permanece detenido bajo investigación por un presunto delito contra la seguridad del Estado. Informa el fundador de la organización opositora, José Díaz Silva.
El día 13 del mes pasado se le metió la seguridad del Estado, lo sacó a golpe de allí de su casa, está en un charco de agua, lo metieron ahí en la carretera. Esto fue dicho por los vecinos. Hoy un sobrino es hijo de un hermano de Alfaro, que fue con él allí al técnico de Guanajay, en Artemisa. Bueno, dice el sobrino que cuando llegó con el padre allí, al padre no lo dejaron entrar, pero pasó él, y entonces cuando lo metieron en una oficina, siempre con un oficial del ministerio presente, le sacaron a Alfaro. Dice que le dieron de visita 25 minutos que estuvo con Alfaro ahí conversando, que aquel día que se le metieron en su casa, dice que le cogieron pintura, le cogieron unos carteles contra el régimen y que le habían cogido algunos pulóveres personales de Alfaro, que muchas veces sale el pulóver de Pedro Luis Ortel Zapata, que dice asesinado por Castro, que bueno, le cogieron eso y se lo llevaron y lo están acusando de delito contra la seguridad del Estado.
Díaz Silva recuerda que la detención ocurrió un día después de la aparición de carteles antigubernamentales en la población de San Antonio de los Baños por el malestar social debido a los apagones y el desabastecimiento de alimentos. Daniel Alfaro Frías ya cumplió una condena por razones políticas y es usufructuario, además de ser el delegado provincial en Artemisa del movimiento Opositores por una Nueva República.
El día 12 de marzo llenaron San Antonio de los Baños de carteles, entonces la seguridad del Estado forma tremendo recorre cuando suceden estas cosas. Me estaba diciendo el sobrino que de la fiscalía todavía no le había bajado nada. Las amenazas allí son de que lo van a mandar para la prisión, que no va a salir más nunca para la calle. Es una persona mayor de edad. Alfaro es un campesino, un hombre que trabaja la tierra y es delegado del movimiento Opositores por una Nueva República. Tuvo preso político y vamos a ver en qué queda. Sabemos que van a tratar de enmarañarlo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, declaró en un foro de Madrid que la política de Estados Unidos hacia Cuba es ser duro con el régimen y suave con el pueblo. También se refirió a las recientes protestas en Cuba y denunció que el régimen sigue respondiendo con represión a los manifestantes. Las bandas criminales fracasaron en su intento de asaltar el Palacio Nacional de Haití, pero la crisis continúa. Actualiza La Voz de América.
La violencia continúa aumentando en Haití y se ha elevado a niveles sin precedentes. Según reportan medios nacionales, el intento de bandas armadas de asaltar el Palacio Nacional dejó al menos 5 heridos, mientras los asesinatos, secuestros y saqueos siguen diariamente. Y pese a que la Policía Nacional haitiana logró contener el ataque contra el símbolo de poder político en el país, las acciones criminales continúan mientras las autoridades no logran contener la crisis generalizada. Esta semana la Organización de las Naciones Unidas informó que más de 1.500 personas han sido asesinadas en lo que va de 2024, calificando la crisis como un cataclismo, mientras las negociaciones para nombrar nuevas autoridades de transición también son caóticas.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Venezuela hoy de Martín Noticias, que también se transmite en la radio, y nosotros vamos a contarles un poco lo que ha pasado en Venezuela. El régimen ha hecho de la suya, la comunidad internacional, pues señalándola por no haber permitido a María Corina Machado, ni siquiera la candidata que había designado, participar este proceso electoral que se va a realizar el 28 de julio. Hay mucho desánimo, desazón, hay muchas lecturas, pero para ampliarlo tengo de invitados a Sabache, a Gladys Chirinos desde Argentina, tengo a Esteban Hernández desde el sur de la Florida y desde Colombia al abogado Zahir Mundaray. Voy a comenzar contigo, Zahir. Tú siempre has tenido una lectura como más ponderada, ¿no? Y en algún momento creo que decías que la posibilidad de las elecciones, de medirse, de ir corrígeme si estoy poniendo palabras más en mi boca, ¿no? Era necesario hacerlo políticamente. ¿Cómo ves ahora la situación?
Hola, Alejandro, gracias. Y bueno, gracias por la invitación a este espacio. Mira, yo veo, es sumamente compleja. La situación es absolutamente compleja, pero está llena de una cantidad de elementos que desde mi perspectiva tienen algo de positivo. Uno, primero, es que se ha delatado la absoluta ilegalidad, la inconstitucionalidad, la barbarie absolutamente de todo lo que ha hecho el régimen, y esto lo ha desnudado. Lo ha desnudado tanto a tal punto que aliados ideológicos tradicionales como Colombia y Brasil le salieron al paso y han dicho, mira, hasta acá te acompañamos. Fíjate que uno puede ver que el único gobierno que le está acompañando en una situación como esta es el gobierno de Ortega Murillo, que el apoyo de Nicaragua es esencialmente el apoyo de lo más vasto, de lo más primitivo desde el punto de vista político. Así que de alguna manera el tránsito hacia lo electoral nos ha colocado en agenda. La Unión Europea ayer ha dicho que ha cuestionado este proceso absolutamente inconstitucional, donde están tratando de cerrar todas las puertas. Parece mentira que por años pregonaba el régimen venezolano que pedía a la oposición que se embarcara en un proceso político, se embarca en un proceso político y cierra todas las puertas y trata de quedarse justamente con una pseudo oposición, es decir, con unos candidatos que no constituyen desafío al poder. Entonces, yo creo que lo primero que hay que tumbar de la narrativa del régimen es que hay 13 candidatos y 30 y pico de organizaciones políticas. No existen 13 candidatos. Está Maduro solo, a conveniencia, con un grupito que lo secunda y trata de darle un barniz de legalidad a esto, que no lo logra. Y no lo logra porque hay unas reacciones muy importantes de la comunidad internacional y unas reacciones internas que ya están cantando fraude de entrada. Y esto es sumamente importante porque no está logrando los objetivos que quiere, que es hacer creer a la comunidad internacional que hay una democracia, que en democracia que no hay. Fíjate que el mismo Petro el día de hoy le dice de manera fuerte, ya en un enfrentamiento verbal, le está diciendo, primero que no hay izquierdas cobardes, porque lo llamó cobarde, y le está diciendo que por ese camino no hay democracia, ni hay no puede haber participación y que no está en lo correcto. Con lo cual se está hilando y la ruta electoral es que
De la traición incluso de Manuel Rosales, que dicen algunos expertos del candidato potable, y siempre lo habíamos señalado, ¿no? Que era lo que pretendía el régimen. Sin embargo, seguir en una ruta que vemos está el campo minado, ha estado minado y seguirá minado y controlado por el chavismo.
Fíjate, a mí me sorprende mucho, Zahir, te quiero mucho, pero aquí hay un choque de opiniones tremendo, lo juro, porque a mí me hace mucho ruido cuando escucho, ahora sí está descubierto Maduro, y perdemos 25 años con informe Bachelet, Human Rights Watch, el régimen asesino venezolano mató a nuestra gente en vivo, o sea, hay torturas, presos políticos. A mí me hace mucho ruido cuando me dicen, ahora sí estamos demostrando, perdón. O sea, yo no sé en qué planeta es eso, te juro. Yo creo que la falsa narrativa que hay que desmontar a nivel comunicacional es que decir la verdad. Y la verdad es que en Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua. Esos muros de contención que son la república, el Estado de Derecho, los poderes independientes, no existen. Estamos, lamentablemente, los ciudadanos secuestrados entre una tiranía asesina y una falsa oposición. Entonces, ellos siguen jugando en la parte de arriba de esa Venezuela, los políticos jugando a la democracia que no existe, pero tenemos el narcotráfico, tenemos el terrorismo, tenemos a Cuba, a Rusia, a China, a Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN. Ese es el verdadero monstruo, que tenemos tentáculos en toda la región. Yo te juro que desde mi punto de vista y basado en los hechos, cada vez que yo oigo a la gente que está en las comunicaciones hablando, no porque Rosales se inscribió y no porque la otra es la otra Corina, a mí eso me parece, te lo juro, no quiero decir una mala palabra, pero una bizarrada, una burla a los venezolanos que están gritando desde hace 25 años libertad. Recordemos algo, y a mí me parece que esto es crucial que la gente lo sepa en todos los espacios. No importa que saquen a Maduro, se ponga Rosales, se ponga Guaidó, se ponga María Corina, la otra Corina, no importa, porque estamos hablando de una organización criminal. O sea, pueden cambiar el títere de arriba, pero la organización criminal sigue enquistada. Además, he escuchado hoy, te juro que me entro en cortocircuito, porque escucho mil veces que hay que respetar la Constitución. ¡Perdón! Es una constitución chavista.
Correcto.
Una constitución hecha a la medida del chavismo para perpetuarse en el poder y que ellos mismos violan. Entonces yo te juro que entro en cortocircuito constantemente porque yo creo que la libertad, creo no, es una afirmación con convicción, la libertad no se negocia.
Ya le vamos a dar la palabra a Zahir Mundaray para que te responda, pero vamos a pasar primero por Esteban Hernández, porque definitivamente hay algo cierto. El régimen ha venido haciendo lo que sabe hacer. Eso no hay que ocultarlo. El régimen, yo lo decía hace minutos, va a continuar demostrando que en estos procesos electorales, que va a ganar 10 años más de alivio, pues va a ganar la batalla, desafortunadamente, porque ir a votaciones con estos candidatos, a pesar de que el mundo, Zahir lo decía, están señalando de lo que está ocurriendo, este paso inédito, todavía no comprensible, de Brasil, de aliado, su gobierno de Lula da Silva con Maduro, al igual que Petro, a pesar de las distancias, porque sabemos que Petro nunca fue muy amigo, lo fue más del fallecido dictador Hugo Chávez Frías. Pero al final, Esteban, ¿quién no está viendo la realidad de los 65 años de la tiranía en Cuba y de los 25 años, donde todos los años pues nos demuestran cada vez peor la cara de estos regímenes?
Quienes están viendo la realidad son las personas que siguen insistiendo en la vía electoral como una posible salida, ¿no? O incluso como un posible mecanismo para hacer las denuncias. No hace falta ir a elecciones para decir que Nicolás Maduro, o meterse en esta farsa para decir que Nicolás Maduro es un tirano. De hecho, ese comunicadito de Gustavo Petro y de Lula da Silva no va a pasar de allí. No es la primera vez, lo que pasa es que, claro, a la gente se le olvida, pero te estoy hablando en un futuro, en un pasado no muy lejano, porque Petro lo que no tiene tampoco tanto tiempo en el poder. No es la primera vez que se muestra esta supuesta discordia entre Gustavo Petro y el chavismo. ¿O no se recuerda que Diosdado Cabello dijo, Petro, tú que recibiste plata acá? O sea, lo acusó de ciertas cosas y después todo se calmó. Gustavo Petro, Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador han funcionado y van a seguir funcionando, te lo puedo asegurar, como una especie de cancilleres de la tiranía cubana y de la tiranía venezolana. Recientemente, de hecho, el presidente de México, creo que fue a inicios de semana, si mal no recuerdo, se reunió con Joe Biden y en donde le puso ciertas condiciones para controlar el tema migratorio. ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué, ¿no? Porque acá es donde se pone interesante y hasta maquiavélico y demuestra incluso lo brillante, lamento decirlo, que es López Obrador en este tema de la geopolítica. El primer tema, recordemos que estamos en año electoral acá en los Estados Unidos, en un país en donde las elecciones todavía sí sirven, ¿no? El primer tema que van a tomar en cuenta los votantes ya no es ni siquiera la economía, no es la política exterior, no son otros temas que normalmente se toman en cuenta, es el tema migratorio. Y uno no puede controlar la frontera sur de los Estados Unidos sin el apoyo de México. Entonces México, ¿qué le dijo? Está chantajeando a Joe Biden porque sabe que ese es uno de sus talones de Aquiles, y saben que yo no tengo, digamos, no aprecio en lo absoluto al actual presidente, pero es el presidente de este país, ¿no? Bueno, le dijo, si ustedes quieren que yo los ayude en esto, tienen que comprometerse a darle 60 mil millones de dólares a Latinoamérica y el Caribe, 60 mil o 20 mil, no me acuerdo la cifra, todos los años, tienen que levantarle todas las sanciones a Venezuela, tienen que quitarle el embargo a Nicaragua, y bueno, hizo también otra cuestión de peticiones no tan absurdas, pero esas tres te demuestra justamente esa alianza que existe. Entonces, ese comunicado de Gustavo Petro no es para distanciarse de Nicolás Maduro, es para que sus votantes, porque él también tiene que hacer política a nivel interno, no lo vean tan radical. Ese comunicado de Lula da Silva no es para justamente tomar una postura firme. Es para que los votantes en Brasil no digan, oye, estos individuos no han dicho nada. De hecho, me baso en algo básico. ¿Cuánto les costó, cuánto tiempo les tomó en mandar eso? Un comunicadito. O sea, fue literalmente al día siguiente, después del madrugonazo. No lo hicieron cuando no habilitaron a María Corina Machado. No, no soy, los que me saben, los que me conocen saben que yo no la sigo, ni creo en ella, pienso que es igual de farsante que los demás. Pero independientemente no condenaron eso. No condenaron, Lula da Silva le dijo a María Corina directamente, deja la lloradera y nombra una sustituta. La nombró y no la dejaron inscribirse el primer día de las inscripciones, que fue el segundo, quiero decir, que fue el viernes cuando la nombraron. ¿Por qué no sacó ese comunicado inmediato? Esperaron hasta el madrugonazo para mantener las caras, porque lamentablemente así funciona la geopolítica y así funciona la comunidad internacional. De aquí no va a salir absolutamente nada.
Es ahí, fíjate, te dejé, Azabache, difiere de ti radicalmente, has escuchado a Esteban, y fíjate, no va a haber cambio. Y eso es lo que se asume, porque realmente la dictadura venezolana ha decidido hacerlo, este proceso, con sus propias condiciones y sin más nadie que los que ellos acepten. A nivel de derechos humanos, incluso tú que trabajas en el tema, ¿esto se pondrá peor, Zahir?
Bueno, sí, definitivamente se sigue poniendo peor, porque no podemos olvidar que los derechos civiles y políticos, entre los derechos políticos, está precisamente el derecho a postulación y el derecho de elección, que están siendo violados. Pero fíjate algo, es que yo coincido con Azabache en el diagnóstico. El diagnóstico es absolutamente correcto. Hay una narcodictadura, existe un Estado que, es más, lo he dicho muchas veces, que uno de los temas de los que poco se habla, porque la gente le tiene miedo a esto, es decir, que tenemos un Estado apalancado en el narcotráfico y que cada día ocupa más espacio. Pero los mecanismos para tratar de delatar esto, todos son válidos, incluso la ruta electoral, independientemente de que no dé resultados a corto plazo, porque desde mi perspectiva ha abierto un cauce que no teníamos. El tema venezolano estaba absolutamente apagado, muerto. No había ninguna interlocución porque, de alguna manera, no es que se estén delatando ahora, porque y perdónenme la anécdota. En 2017, en noviembre, yo fui la primera vez a la Corte Penal Internacional y lo que nosotros dábamos por hecho, la Corte no lo sabía. Yo llevé 500 expedientes de asesinatos en la OLP. Y el fiscal auxiliar ante la corte me dijo, te recibo 20 minutos. La reunión duró 2 horas y media. Y cuando empecé a mostrarle los expedientes, él dijo, ¿y esto realmente ha ocurrido en Venezuela? Yo me quedé pasmado. Yo decía, no puede ser que lo que para nosotros es evidente, la corte no lo haya visto. Y empiece a verlo en las 2 horas y media que estuvo hojeando los expedientes y viendo los asesinatos y con todas las pruebas y las fotos de lo que había ocurrido. Entonces no es tan evidente. ¿Por qué? Porque a veces tampoco hemos tenido un trabajo, y en eso coincido con Azabache probablemente, no hemos tenido un trabajo de interlocución con niveles de detalle para decirle al mundo entero, aquí está ocurriendo crímenes de lesa humanidad, esto es un genocidio. El tema de derechos humanos, por supuesto que se va a poner peor. Nada que implique el chavismo en el poder puede ser mejor, puede constituir una mejoría, como tampoco lo puede ser ninguno de los candidatos funcionales al régimen, porque eso también hay que decirlo, y por eso no existen candidatos. María Corina Machado logró aglutinar a la población en función de una esperanza. Ese, hay que seguir remando para que eso se produzca, bueno, hasta que den el zarpazo final. Pero esa postura hay que seguir luchándola, y hay que seguir luchándola porque de alguna manera es un espacio que se ganó la calle, porque no tiene la calle Maduro, no, ahora tiene un cuestionamiento importante de la comunidad internacional.
Pero tiene el poder.
Pero eso son dos cosas importantes que hay que tratar de escindir. Tiene un poder de facto, que lo tiene desde hace rato, porque es un poder de facto, no es un poder democrático, pero ese poder no tiene apoyo popular. Es decir, entramos en una fase nicaragüense, una fase iraní, una fase donde el tipo está aislado completamente, y aislado con un puñito, además, Alejandro, porque yo que tengo, manejo mucha información de lo que pasa adentro, hay mucha gente que está diciendo, incluso el mismo chavismo dice, mira, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? Vamos a salir y disfrutamos nuestra plata. Hay resquebrajamiento interno, así que está en una situación difícil, como estamos todos los ciudadanos, pero el régimen no está cómodo, y no está cómodo porque tiene un rechazo absoluto, inclusive dentro de su fila. Así que la situación no es tan sencilla, tiene unos niveles de complejidad que le pueden llevar a que hayan rupturas internas o que hayan rupturas que generen un cauce de cambio, que no va a ser fácil, no va a ser fácil, por supuesto que no, porque está apalancado en la criminalidad organizada transnacional. Esto es un tema que tengo años analizando, y hay muchos factores, todos esos factores están ahí, pero para romperlo tú necesitas un primer ejercicio de poder, y ese primer ejercicio de poder puede estar en la ruta democrática, a lo mejor no, pero puede estar allí.
Bueno, esa es la posición que muchos, fíjate que el análisis que has tenido, Zahir Azabache, te lo pregunto a ti, fíjate, sentir que estamos un país aislado, con un poder de facto, lo ha descrito perfectamente Zahir, donde no hay mucho que hacer, pero al final siguen jugando la carta electoral que el mundo, vamos a ponerlo con otro nombre, la comunidad internacional exige. Hemos visto en las últimas horas decir, queremos elecciones libres, justas, en Venezuela, pero no se van a lograr. El pacto de Barbados, donde estaba, por supuesto, metiendo su mano el gobierno de los Estados Unidos, todo lo han desoído, pero ellos siguen fortalecidos como organización criminal, con criminales y países criminales que lo siguen apoyando. Entonces, al final de cuentas, estamos enterrados, como dicen algunos analistas, en el lo que llaman algunos la cubanización, muchos más años de este régimen calcado al carbón de lo que ha sido desafortunadamente el proceso en Cuba.
Sí, fíjate que Cuba y Venezuela son los dos países que más elecciones han tenido y en ninguno de los dos existe democracia. Esos son datos. Datos mata a relato. Es una práctica muy común en nuestros países, y lamentablemente yo no estoy de acuerdo con la vía electoral y menos estoy de acuerdo con el mensaje que se le está pidiendo a los gobiernos que digan, porque nadie habla de esto. Ajá. Aquí son la línea venezolana de los opositores, o de la línea de María Corina, o de los falsos opositores que hablan con los gobiernos. Y mira, yo he visto Zoom donde le han dicho, mira, Venezuela es una tiranía, esto lo describen perfectamente bien, pero al final, hasta el final, en el final dice, la gente del gobierno le dice, pero qué quieres que hagamos, cómo los podemos apoyar, cómo los podemos ayudar, necesitamos unas elecciones libres, transparentes, y la verdad, eso es, a mí se me revuelve el estómago, porque realmente lo que se debe estar pidiendo es ayuda. Los venezolanos no podemos solos y estamos desperdiciando este momentum que de repente se creó por las primarias y tener una líder, lo están botando por la basura, porque lo que se debe hacer es como Zelensky hizo con su país, pedir la ayuda que se necesita, hablar de la realidad, hablar que no hay democracia, que hay tortura, que hay crímenes de lesa humanidad, que hay violaciones a los derechos humanos, que no se puede votar ahí porque no existe la democracia y todo está tomado por el poder. Otra cosa que a mí realmente me enferma es, ¿ustedes creen realmente que el régimen tiene miedo? ¿Que el régimen parado en el narcotráfico, en el terrorismo, con las armas y todo el poderío que sigue creciendo, porque ese cáncer sigue creciendo, atentando con la seguridad de otros países, tiene miedo? No, señores, lo que quiere, el régimen ni siquiera le importa quitarse la careta ya. ¿Entiendes? Mientras nosotros estamos, ay, mira, ahora sí tiene miedo, está temblando. Eso es mentira. Eso es mentira. Que si tienen discordia entre ellos, 25 años han demostrado que pueden estar en discordia total y siguen ahí, con un solo objetivo, perpetuarse en el poder. Entonces nosotros tenemos que entender realmente la naturaleza del monstruo al que nos enfrentamos.
Esteban, fue una trampa, pues Zahir y Azabache, bueno, y tú también, han puesto un claro análisis de lo que es la realidad actual en Venezuela, ¿no? Con distintos puntos de vista. Visto en este proceso de las primarias donde se escogió a María Corina Machado, esta mañana leía a un analista, decía, el error de ella fue haberse convertido en una candidata y no haber asumido el liderazgo, que quizás probablemente lo que explica Azabache. Ahora, si tú pones a ver el análisis de todos los eventos, de cómo se comportó esa falsa oposición a la que María Corina Machado rechazó por un tiempo en su carrera presidencial, se tuvo que aliar y aceptar su ayuda, la llevaron a esta trampa incluso con Manuel Rosales, que se inscribió, y esto no lo hemos contado aquí para el que no lo sepa, como a última hora, y los mantuvo engañados la propia oposición y usó la tarjeta para ser la candidata. ¿Fue una trampa o cuál es tu lectura sobre este tema?
Acá la trampa o la equivocación es creer que María Corina es distinta y que sencillamente es ingenua. María Corina tiene más de 20 años con estos mismos individuos que criticó. Hay registros, por lo menos desde el año 2002, en aquel supuesto golpe que hicieron, ¿se recuerdan de cómo el régimen salió y se burló de Carmona el Breve, que le decían, no? Ella fue una de las firmantes de lo que llamaron el decreto Carmona. Ella estaba desde el 2002, cuidado, y si no desde antes, con estos individuos. Ella fue diputada en el año 2010 y su suplente era Ricardo Sánchez de Un Nuevo Tiempo, por favor. Ella fue, digamos, una de las principales promotoras de las elecciones, otra vez la ruta electoral, con que nos habían prometido que si se ganaba la Asamblea Nacional, la mayoría absoluta, que se ganó y que después la propia supuesta oposición regaló con los diputados de Amazonas, nos habían prometido que si ellos ganaban esas elecciones, ¿no? Iban a generar los cambios necesarios. María Corina se montó en esa ola electoralista. 20 Venezuela sacó diputados en esas elecciones.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985... Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que es el presidente del comité y hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de intervenir.